Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna desde jueves 15 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy encendemos la linterna en un restaurante en el centro de Madrid. Sí, en un local de esos a los que medio gobierno dice que no aportan valor añadido. Estamos en el Pimiento Verde, en una de sus sedes. Desde aquí te vamos a contar de primera mano cómo se las apaña este sector más que estratégico, el de la hostelería, con las últimas restricciones. Mira, no hay nada más triste que un restaurante vacío. Bueno, sí, hay algo más triste aún, y es saber que va a seguir vacío por lo menos hasta mañana al mediodía. Porque las restricciones es lo que tienen. Los servicios están puestos, las mesas separadas, y muy posiblemente en los próximos días, ojalá sean solo días, este restaurante va a tener un aforo minimísimo. Entre el miedo, lógico, y la incertidumbre del empresario, de los trabajadores y de los clientes. Ahora mismo los más osados, se ve que estamos en juernes, ultiman alguna copa de la sobremesa de este jueves. El camarero está recogiendo el lavavajillas con los servicios del mediodía. Y lo dicho, se preparan para dar muy pocas cenas esta noche. La última hora llega desde Barcelona. La Generalitat acaba de confirmar que el cierre de bares y restaurantes no entrará en vigor hoy, esta medianoche, porque falta el aval del Tribunal Superior de Justicia, que no tiene previsto pronunciarse hasta mañana sobre los defectos de forma que ha detectado en la orden. Encima, chapuzas. Así que, como te digo, la última hora es que la hostelería en Cataluña no echa el cierre, al menos esta madrugada. En Madrid, como te digo, estamos a punto de cumplir la primera semana sin servicio de barra, con restricciones de aforo, limitación de horario. Desde las 10 de la noche ya no se pueden admitir clientes y los locales, como este en el que estamos, como este Pimiento Verde, están obligados a cerrar a las 11. Ya me contarás tú quién cena en Madrid a las 8 y media o a las 9. Esta mañana el ministro Salvador Illa ha defendido en el Congreso la imposición del estado de alarma en Madrid. Insiste en que se trata de evitar que el virus se expanda sin control por el resto de España. Y ha asegurado que no podemos bajar la guardia porque la situación es muy frágil. Le ha replicado la portavoz popular Cuca Gamarra.
Le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como predica, pero no aplica. Y después, váyase.
Se han situado en una foto de Colón antisanitaria que protagonizan Vox y ustedes. No convencerán y no ganarán. Esta vez, no.
La verdad es que cuando al gabinete de Iván Redondo se le va la mano con los discursitos, la verdad es que se nota. Eso no se le ha ocurrido a Illa. Me ha puesto lo que me ha puesto. Mientras tanto, en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso se sometía a una sesión de control en la que ha acusado al gobierno de imponer el estado de alarma a punta de pistola.
La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo o hacerlo el gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación y al día siguiente, cuando se estaba produciendo el diálogo entre el presidente y yo, ya estaba filtrándolo en sus medios, que ya había un estado de alarma. Díganme ustedes qué opciones me dan ahí.
Por lo demás, en Bruselas sigue muy de cerca los planes del Gobierno para reformar el sistema de elección de vocales del Poder Judicial. Así lo ha dicho hoy un portavoz de la Comisión, que recuerda que es importante que el Consejo del Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización. Pues tienen trabajo aquí, ¿eh? Recuerda que en un reciente informe se subrayaban la importancia de reducir la influencia del Gobierno y del Parlamento para fortalecer la independencia del Poder Judicial. En este sentido, Pablo Casado avisa precisamente desde Bruselas que lucharán contra esta reforma en todas las instancias posibles.
Que iremos hasta las últimas consecuencias si el Gobierno no retira la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Hasta las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la justicia española.
Y un sonido más sobre esta reforma, la del líder socialista extremeño Guillermo Fernández Vara. Dice que no le gusta el cambio, pero que al Gobierno no le queda más remedio ante el bloqueo del PP.
Hubiera preferido, lo digo sinceramente, que no hubiera sido necesaria. Pero cuando no hay otra manera de conseguir una mayoría en este país para algo tan básico como es renovar las instituciones de la Constitución, pues hay que optar por soluciones que estoy seguro que no le gustarían a los que la han planteado. Nos hubiera gustado mucho más respetar el espíritu de la Constitución, que era que aquellas cosas que nos afectan a todos se decidan por mayorías cualificadas. Pero cuando esto no es posible, porque hay bloqueo, no queda más remedio que hacerlo de otra manera.
Guillermo Fernández Vara, querido, no dices la verdad. Porque sí quedan muchos más remedios. Entre otros, no pactar con Podemos. Que ese es el problema. De verdad, con la mano en el corazón, lo que hay que oír.
Expósito. La linterna.
Sanidad acaba de notificar 13.318 nuevos positivos por coronavirus en España y 140 fallecidos más oficialmente en las últimas 24 horas. Las comunidades autónomas siguen tomando medidas para frenar la segunda oleada, la última Castilla y León, que ha decretado el cierre de Salamanca con la mirada puesta especialmente en los universitarios, aunque por ahora no se suspenden las clases presenciales. Javier Luna.
La incidencia acumulada en Salamanca es de 504 casos por 100.000 habitantes. El confinamiento perimetral no afectará por el momento a las clases en la universidad, que ha expulsado ya de forma cautelar a más de un centenar de estudiantes. Seguirán siendo presenciales, aunque la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha hecho un llamamiento a los jóvenes coincidiendo con el aumento de los contagios entre los 15 y los 29 años.
Un porcentaje pequeño no cumpliendo las normas hace mucho daño al conjunto, no solamente de la universidad, sino al conjunto de la sociedad y al conjunto de la comunidad.
Las restricciones, que tendrán una duración inicial de 14 días a contar desde el sábado, conllevan también limitaciones de aforo en las calles salmantinas. División de opiniones.
Yo soy de Extremadura y plan, me va a coger muy mal para moverme, ¿sabes?
Yo creo que no vas a solucionar nada.
Si sirve para algo, me parece fenomenal todas las medidas que pongan.
La Junta ha anunciado además nuevas medidas que afectarán al conjunto de Castilla y León. Prohíbe las reuniones familiares o de amigos de más de 6 personas y en locales de hostelería no se podrá consumir en barra, tampoco fumar en las terrazas.
La evolución del coronavirus en Europa centrará buena parte de la cumbre europea que ha arrancado esta tarde en Bruselas, sobre todo mañana. Hoy, los 27 analizan las negociaciones post-Brexit con el Reino Unido y el Fondo de Reconstrucción. Corresponsal, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Está siendo una jornada intensa, en primer lugar por el debate que han mantenido los líderes europeos con el presidente del Parlamento. Recordemos que esta institución es una de las que tiene que dar el visto bueno para que llegue el fondo de reconstrucción que tanto necesita España para superar el coronavirus. Por ahora hay un bloqueo de la situación, algo que va a retrasar la llegada del dinero. Hay que dar respuestas a las demandas de nuestros ciudadanos que ahora no se cumplen, ha dicho David Sassoli. Tenemos que seguir discutiendo. Se ha hablado también de Brexit. Los líderes europeos han pedido movimientos al Reino Unido para alcanzar un acuerdo. En cualquier caso, hacen un llamamiento a las empresas europeas para prepararse ante la posibilidad de que no haya acuerdo. Por cierto, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha tenido que abandonar la cumbre, se ha puesto en cuarentena porque hoy ha conocido que hace unos días estuvo en contacto cercano con un positivo por coronavirus.
El expresidente Mariano Rajoy cree que la sentencia sobre la operación Gürtel que ayer confirmó el Supremo supone una reparación moral. En un comunicado denuncia que la moción de censura contra él se basó en una enorme manipulación. Juan Andrés Rubert.
Rajoy recuerda en el texto publicado en su cuenta de Twitter el discurso que pronunció el 31 de mayo de 2018 cuando se debatió la moción de censura. Entonces afirmó que la sentencia de la Gürtel no condenaba al gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros y que tampoco recogía ninguna condena penal contra el Partido Popular. Por lo tanto, según apunta Rajoy, toda la justificación de la moción está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que dice no es firme y además tiene un voto particular. El expresidente del gobierno agradece el apoyo recibido en todo momento, habla de reparación moral ante esta resolución del Supremo y se reafirma en lo que dijo ayer su partido: no puede comprobarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción al no solicitarse su condena en tal sentido.
Y atención a la siguiente historia: la policía ha recuperado en Bélgica un cuadro de Sorolla valorado en 3 millones de euros. Pertenecía a uno de los condenados por el saqueo del Ayuntamiento de Marbella en la operación Malaya, que ya ha sido detenido. Juan Baño.
Es el dinero de la corrupción que se escondió tras aquella operación Malaya y que descubrió, por ejemplo, recuerden, un miró en el cuarto de baño del cabecilla del entramado, Juan Antonio Roca. El también condenado, el constructor granadino Carlos Sánchez, consiguió esconder, según cree la policía, hasta cuatro de sus mejores cuadros. Tenía más de 400 obras de arte, entre ellas un Van Dyck y este Sorolla, titulado Antes de la corrida. La policía encontró su rastro en una feria de arte de Nueva York. Finalmente ha sido localizada en Bélgica y esta misma mañana ha sido entregada a la Embajada de España por el marchante. La inspectora Martina, de la Brigada de Patrimonio, define la figura de este tipo de intermediarios.
Es el que conoce a los coleccionistas que pueden estar interesados, conoce el mercado y sabe contactar y mover la obra a nivel internacional, por encargo del propietario.
Carlos Sánchez, el propietario, en libertad condicional desde 2017, ha sido detenido por un delito de insolvencia punible.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Recuerdo una antigua viñeta con dos burros atados entre sí que tiraban cada uno hacia su pesebre sin alcanzarlo hasta que comprendían que lo mejor era comer los dos juntos de uno y luego de otro. ¿Alguien la recuerda? Era por entonces una fábula moral, una enseñanza. Cuando yo era niña, la colaboración era una actitud generosa y noble. También la equidistancia. No todo es blanco o negro, todo el mundo tiene algo bueno. No juzgues a nadie hasta que no hayas caminado con sus zapatos. Hasta el Evangelio me conminaba: amad a vuestros enemigos. Crecí pensando que la actitud más noble era encontrar puntos en común con quien tenías enfrente. Me encantó vivir el periodo de la historia en que hicimos hueco para que en España por fin hubiera sitio para todos. Por eso me resulta ahora muy difícil y en ocasiones repugnante la crispación, la polarización, la falta de reconocimiento de cualquier actitud positiva en el otro. Las dentelladas de la política, azuzadas por la prensa, se nos han contagiado y ahora solo sabemos aplaudir lo nuestro y silbar lo ajeno, como hooligans de la vida, sin que a nadie se le ocurra que en el término medio, en el medio, habita la palabra convivencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
En Madrid tenemos nubes y claros y 16 grados a estas horas en el centro. La previsión para mañana apunta a cielo despejado y más frío, con mínimas de 4 grados esta madrugada y máximas de 15. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay tráfico lento en la salida por la 42 en Fuenlabrada y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Las discotecas y bares de copas podrán desde hoy trabajar como restaurantes para poder paliar la crisis. No pueden abrir como salas de baile, pero podrán servir comidas. Se mantiene la posibilidad de instalación de terrazas y el horario de apertura no podrá ser antes de las 8 de la mañana. Estos establecimientos deberán cerrar a la misma hora que los locales de hostelería y de restauración. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Depósito. Valentino Rossi acaba de dar positivo, es el último deportista que se une a la larga lista de infectados por el coronavirus. Además, ya saben que Cristiano Ronaldo está ahora mismo pasando cuarentena en Italia y que el ministro de Sanidad del país transalpino ha dicho que Cristiano se ha saltado los protocolos y que podría ser multado. Te cuento, en España el debate ahora está en saber si se debe o no permitir la entrada de público a los estadios. En Liga parece que está claro que no, pero la UEFA autoriza a que sí se pueda entrar en Champions. Todo este jaleo te lo cuento luego.
Pues te espero en un ratito. Hasta luego, Lama.
Muy bien, hasta ahora.
Chao. Mensajito de Securitas que nos trae Belén Montes.
Cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct, porque cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos en seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy la linterna ilumina desde lo alto de una mesa y sobre un mantel. Es el sonido habitual que se une a la atmósfera de la hostelería. Jon Uriarte y yo somos hijos de taberneros, por eso hoy queremos hacer un humilde homenaje a Luis y a Carlos, a nuestros padres, y a quienes hoy pelean como bestias porque no saben hacer otra cosa, por seguir adelante con sus bares y restaurantes.
He visto luz y he entrado, que claro, en un barrio,
como a ver si casa,
en un restaurante como en casa. Bueno, por una vez me traes a un lugar agradable, digno de mi presencia. Por cierto, llámame perspicaz, llámame astuto, pero algo me decía que
astuto.
Tienes... Gracias. Que tienes querencia hacia el mundo de bares y restaurantes, porque acuérdate...
Cierto.
Lo sutil que eres cuando quieres y cuando hablas de ellos.
España es el país con más bares por habitante de toda la Unión Europea. ¿Qué pasa? Bien, viva España. Solo en Andalucía hay más bares que en Dinamarca, Irlanda, Finlandia y Noruega juntos.
¿Eh?
Sí, señor.
Ya, pero vamos.
Claro, que les den.
Sí,
no. Envidiosos, asquerosos. Claro. Yo prefiero lo nuestro con todos los defectos.
Sí.
Que los del norte de Europa con todas sus virtudes.
Una
¿Qué te parece?
Una pregunta, ¿cuándo te van a hacer ministro de Asuntos Exteriores?
A mí, esta tarde.
Vale.
Esta tarde.
Bueno, lo cierto es que algo tienen estos locales porque son lugares de relaciones, de confesiones, de acuerdos, de citas. Y rara es la peli en la que no salga uno, fíjate
sí.
Lo que te digo.
Como ejemplo valgan dos camareros, el de la película El Resplandor y el de Irma la Dulce.
Hola, Aloy. He estado un tiempo fuera, pero ya estoy aquí.
Buenas noches, señor Torres. Me alegro mucho de verle.
Y yo de volverlo, ¿eh?
¿Qué va a tomar, señor?
Divina adivinanza.
Bourbon con mucho hielo.
Acertaste.
Mi querido muchacho, su modo de pensar no es solo absurdo, es también antieconómico. Y sé de lo que estoy hablando. Fui profesor de economía en la Sorbona.
¿Profesor?
Durante 6 años, pero esa es otra historia.
Me encantaba ese camarero. Ese camarero era buenísimo, que había hecho de todo en la vida. De todo había hecho en la vida. Bueno, los dos saben más de lo que cuentan y no cuentan todo lo que han visto y escuchado, que esa es otra, ¿eh? Mi padre siempre decía que un buen tasquero tenía que hablar lo justo para quedar bien y para no incomodar a nadie.
Sí, y aquello que también decían nuestros padres de es que en la barra del bar se aprende mucha psicología.
Psicología, efectivamente.
Ejemplo de ello es el dueño de la taberna que aparece en la película Los Tramposos. Ojo a lo que responde al final.
El lugar donde nos encontramos ahora, amigos de todos los países, se llama Taberna. Taberna.
Es listo el chinito, ¿eh?
La invención de la taberna es muy antigua, lo menos hace 300 años.
Más.
O 400 años.
Más.
En realidad puede decirse que los primeros pobladores del mundo vivían ya en las tabernas.
No seas bestia, hombre. Esos son cavernas. ¿Es verdad eso que dice?
No sé. Yo cogí el traspaso hace 14 años.
La frase es graciosa. Yo cogí el traspaso hace 14 años. Bueno, de esa sutil forma se libra uno del apuro. Es como lo de la película La Diligencia, que cuando le preguntan por el amor y novios y tal, dicen, no lo sé, yo siempre he sido tabernero.
Claro, sí, es verdad.
Bueno, ahora las normas y restricciones están ahogando al sector, pero desde siempre, ojo, han tenido que cumplir normativas cuando menos discutibles.
Como la de permitir el acceso a quien quiera usar los aseos, o eso de, ¿me das un vaso de agua? Aunque ninguno de los dos pague, claro.
A mí me jode, no sé, estar en un bar tranquilamente tomándote algo en la barra y que venga un crío a pedir agua, ¿no? ¡Dame un vaso de agua! Se lo pone el camarero ahí. ¡Más! Joder, que lo ves y que te da angustia, joder, bebe como las personas, macho. Que parece que se va a acabar el mundo.
Julián López tiene razón.
Me encanta lo del bebé como las personas.
Sí, sí, sí. A mí, si me dieran un euro por cada niño que ha venido diciendo sed,
a mí me jorobaba, y luego
se bebía una gotita, se iba sin dar las gracias.
Y luego fregar el vaso.
Bueno, luego están los dos factores clave en un buen tabernero: la memoria y la paciencia.
Mira, yo lo de la memoria lo practicaba. La paciencia no es lo mío, lo reconozco.
No te puedo creer.
La verdad es que sin ambas es imposible. Por ejemplo, servir un buen café.
Póngame dos cortaditos, uno corto de café, tres descafeinados con leche, uno de sobre y dos normal, dos cafés con mucho hielo, un bombón y un cappuccino, un café americano.
El de cappuccino eres tú.
Sí.
Es que fíjate, Rubén, tú y yo, cuando hemos ido alguna vez a desayunar, ninguno de los tres tomamos lo mismo.
Bueno, si vamos siete, tampoco.
No, para nada. En este homenaje a los tasqueros, como nuestros padres, no puede faltar el asunto de los horarios y festivos.
¿Había horario?
No, eso digo.
¿Había festivo?
No.
Bueno, no es fácil conciliar trabajo y familia y eso genera problemas, como le pasaba a Gonzalo, el de Siete Vidas.
Gonzalo, no queremos que nuestra relación se estanque y se convierta en una relación estancada.
Lo siento. Ya me gustaría a mí salir por ahí. No puedo dejar el bar solo. No puedo.
En este caso, no sé si era verdad o excusa, porque el bar ese siempre estaba vacío, pero te digo una cosa, yo el 6 de enero no supe que era festivo hasta que vendimos el restaurante.
Mi padre libraba los jueves por la
tarde. El mío el miércoles.
Cuando yo era niño, imagínate.
Ah, por cierto, en los malos tiempos, los buenos tasqueros ayudaban y ayudan a los clientes que lo están pasando mal, sea en compañía o en dineros.
O en comida. Eso que siempre ha habido mucho jeta que intenta aprovecharse.
Juan, pon una cervecita y una tapa de ensaladilla y apúntamela. Dice, aquí no se apunta nada. Dice, ¡ole, la buena memoria!
Joder, mi padre era para eso tremendo,
sí,
macho.
Sí, yo también.
Mi padre era
para No. Como dijo Fito Cabrales, que me encanta, por cierto, hijo de tasquero también, los bares se deben abrir para cerrar las heridas.
Qué bonita frase. Bueno, Uriarte, vete, pero antes recuerda que todos tenemos un día especial en mente y que gracias a la 11 vamos a recordarlos todos los jueves.
Mi día, la nueva lotería de la 11, ya sabes, por un euro juegas con fechas especiales. Pues fíjate, el primer contrato, tu boda, se sortea los jueves. Una de cada cinco combinaciones toca y además tienes una segunda oportunidad con el número de la suerte que aparece en el ticket. Bueno, ya sabes, ¿eh? Hay que jugar de manera responsable y solo si eres mayor de edad. Tú y yo, Espósito, mira, hoy vamos a jugar al 30 de agosto de 1988 porque es el día que nosotros dejamos el restaurante.
Fíjate. Nosotros más tarde. Sí. No olvides que con la 11, cuando juegas tú, jugamos todos. Nos damos una vuelta por las redes sociales, los oyentes seguís hablando de Emilio. Ayer pudimos presentártelo, estuvimos en el Hospital Infanta Sofía de Madrid, lleva 7 meses ingresados La verdad es que la historia sigue dando que hablar. Hola, Nekane.
Sí, eso es, Ángel. Impacta mucho a los oyentes. Y, por cierto, recordamos que puedes volver a escucharlo en cope.es. También ver algunas imágenes, vídeos en Twitter, en @expositocope. Y también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice Marta que podrían enseñar estos vídeos en todas las universidades. A ver si se conciencian muchos jóvenes que no paran de hacer botellones. También nos dice Rubén, no se valora lo suficiente el servicio que presta la radio a miles de personas. Para muchos es la conexión a la realidad, no es solo entretenimiento. Y también escuchamos una nota de voz, 600-544-555.
Menudo campeón, eso sí que es una historia de superación. Debemos tenerla todos presentes para saber valorar lo que es bueno y lo que tenemos día a día. Enhorabuena por el programa.
Y también nos dice Luisma, qué importantes son nuestros médicos y el cariño de los familiares. Tenemos que cuidar a los que tenemos cerca.
Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite, propone.
Hola Ángel, hoy se ha conocido una noticia que ha pasado un poco inadvertida, y es que han registrado la vivienda del actual ministro de Sanidad francés, incluso del ex primer ministro francés. Hay decenas de denuncias contra el gobierno francés por haber actuado tarde en la pandemia, por no haber comprado material suficiente para la protección de sus sanitarios. ¿Te recuerda a otro país en el que precisamente no se ha hecho eso gracias a la fiscalía sometida al gobierno de la nación? Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Luego hablamos, Maite, y esperamos mensajes, Nek.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, Twitter @expositocope, WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 e Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, Emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ajito!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa La Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el suelo laminado Telde antibacteriano y de uso intenso, por solo 11,99 euros el metro cuadrado. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este jueves desde un restaurante en el centro de Madrid. Estamos en Argüelles, al ladito de Moncloa, en la calle Princesa, en el Pimiento Verde. El coronavirus se sigue propagando, las medidas son cada vez más restrictivas y la crisis económica continúa agudizándose. Por eso estamos aquí, comprobando cómo se las están ingeniando el sector para sobrevivir. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, exactamente, pues estoy en... ¿dónde estás? Y hazme una foto, Mamen.
Bueno, pues mira, estoy en la cocina viendo cómo está trabajando Roberto, el cocinero, entre pucheros y cacerolas. Esta cocina del Pimiento Verde ha abierto a la 1:00 p.m. y los últimos servicios, según nos han dicho, bueno, pues van a entrar sobre las 10:30 aproximadamente. A esta hora hay confirmadas 2 reservas para las 8 y 3 para las 9. En total, 17 personas. En cualquier otro momento, un jueves como hoy, habría unas 90 personas. Este local concretamente lleva abierto justo una semana. La clientela fiel se mantiene, pero la verdad es que se echa en falta al turista, porque este esquinazo de la calle Princesa con Quintana es bastante atractivo para los turistas de los hoteles que hay en la zona, y ese turista extranjero ahora mismo ya no está. En media hora empieza el servicio de la noche, las cenas, y lo que estamos viendo hoy aquí poco tiene que ver con lo que era lo habitual. Claro. Además, el sector se enfrenta a otra incertidumbre, Ángel, y es que las normas, bueno, pues cambian más que el tiempo. Nos reconocen que con ir saliendo día a día casi se conforman.
Oye, Mamen, ahora mismo, ¿qué están haciendo en la cocina? ¿Están picando, preparando salsas, haciendo fondos? ¿Qué?
Bueno, pues mira, tengo al cocinero que está viendo el libro de recetas y además es que nos vas a explicar, Félix, ¿qué estáis preparando ahora mismo?
Ahora mismo nos estamos preparando bien para el servicio de por la noche, esperando que vengan bastantes clientes. Preparando un poquito todo.
Y no queda nada, ¿no? Porque a las 8 empiezan a... ¿Tenéis confirmadas las primeras reservas?
Eso es. Ahora con los cambios de horario, a las 8 ya la gente, gracias a Dios, se está adelantando un poco a la cena. Nos estamos volviendo un poco al horario europeo. Y entonces sí que ya a las 8 ya tenemos clientes.
Bueno. Ángel, tú decías que los españoles no nos acostumbraremos nunca a cenar tan pronto, pero mira, a lo mejor es una costumbre que si tenemos que ayudar al sector de la restauración, a lo mejor habría que pensarse.
Ojalá, ojalá. Oye, dile a Félix que se retrate dentro de un rato, ¿vale? Ahí lo dejo.
Dice Ángel que te retrates dentro de un rato, pero...
Vale, ahí lo gracias, dejo. Ángel.
Venga,
gracias, Ángel.
Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se va a pronunciar hoy sobre el cierre de los bares y restaurantes en esta comunidad. Lo hará previsiblemente mañana por los defectos formales detectados en el escrito del Gobierno. Por lo tanto, las medidas en el sector no entrarán en vigor esta medianoche como estaba previsto en Cataluña. En cuanto a la crisis sanitaria, acabamos de conocer que se han notificado 140 muertos, más de 13.000 nuevos positivos desde ayer. Es la cifra de contagios diarios más alta en las últimas semanas. Sin embargo, Fernando Simón acaba de decir que la curva se está estabilizando. Carmen Lavallén.
Sí, en Sanidad hablan de estabilización en 34 territorios de España, pero en otros 23 se registran ascensos y la pandemia sigue extendiéndose en paralelo a las nuevas y cada vez mayores medidas de restricción. Este jueves hay 140 personas más fallecidas que ayer y 13.318 casos positivos más que el miércoles, y en Sanidad trabajan en una nueva guía de respuesta temprana por niveles para actuar con una base común que pone fin a los criterios establecidos para intervenir. Madrid, Fernando Simón está al frente de alertas y emergencias.
Tendremos que esperar al documento final para ver en qué queda, pero desde luego ya le digo que los criterios de esa orden del Consejo Interterritorial era para una situación muy concreta. Por lo tanto, no debemos utilizar esos criterios como criterios genéricos o generales.
El documento va a ver la luz previsiblemente, si les da tiempo, según ha explicado Simón, la próxima semana. Incluirá parámetros cualitativos y permitirá a las comunidades autónomas adoptar restricciones adicionales.
Desde Bruselas ya observan con atención, entre comillas, el desarrollo de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantean PSOE y Podemos, que puede salir mal. Advierten que no se tiene que comprometer la independencia judicial. Lógicamente, los propios jueces en España ya se están movilizando, piden una respuesta del órgano y están indignados. Patricia Rossetti.
El bloqueo no es la causa es la politización, dicen los jueces, y lo que hay es hartazgo y enfado por utilizar la renovación del Consejo como moneda de cambio para luchas políticas. El Consejo quiere estudiar y valorar la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos, y por ello un grupo de 7 vocales del sector conservador ha pedido un pleno extraordinario. En conversación con COPE, el vocal Juan Manuel Fernández dice que la renovación no puede hacerse de cualquier manera, dejando sin efecto la exigencia de la mayoría de tres quintos, una garantía de pluralidad. No se puede justificar por falta de acuerdo parlamentario. El Consejo no puede estar a merced de vaivenes políticos.
Que en definitiva lo que haría sería dejar al Consejo a merced de vaivenes políticos y situaría al Poder Judicial en el centro del debate político partidista, lugar que no le corresponde, ya que se erosiona la confianza que la sociedad ha de tener en sus jueces.
En un manifiesto, las asociaciones de jueces señalan que la reforma choca frontalmente con el objeto de fortalecer la independencia judicial que reclama Europa.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, hoy lo hacemos en primer lugar en Italia. Allí el Papa Francisco ha propuesto un pacto educativo global en el que se involucren todas las instituciones para asegurar a las nuevas generaciones una educación de calidad que proteja la dignidad de la persona. Uy, que no mire para España, que encima van a pasar de curso gratis. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Pues sí, la verdad es que ha sido un mensaje muy esperanzador en el que el Papa realiza una radiografía del sistema educativo y del impacto que la pandemia puede ocasionar en los casi 10 millones de niños que quizás tengan que abandonar el colegio a causa de la crisis económica generada por el coronavirus. Por este motivo, ha propuesto siete claves sobre las que todos debemos comprometernos personal y conjuntamente para sacar adelante este pacto educativo, y que pasan por respetar la dignidad humana, escuchar a los jóvenes, promover la educación de las mujeres, reconocer la importancia de la familia en la educación, incluir a los vulnerables y encontrar nuevas formas de entender la economía y la política. Antes de que llegara la pandemia, Ángel, el Papa había previsto reunir aquí en Roma a líderes de todo el mundo para lanzar este pacto, pero al final ha tenido que realizarse de forma virtual y a pesar de ello han participado miles de personas en todo el mundo.
Gracias, Eva. En Estados Unidos. En Estados Unidos, los candidatos a la presidencia del país han cambiado el debate cara a cara por un programa televisado donde se someterán a las preguntas de los votantes, cada uno en una cadena diferente, pero a la misma hora. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Esto podría titularse Tú a Miami y yo a Filadelfia, una vez que la comisión independiente que regula los debates electorales decidió suspender el previsto para hoy, para esta noche, por la enfermedad del presidente y negarse Trump a un debate virtual. La cadena de televisión ABC invitaba al candidato demócrata, a Joe Biden, a protagonizar un programa especial donde se sometería a preguntas de un grupo de personas. Trump no podía ser menos y, una vez de vuelta a la campaña, recibió la invitación de la NBC para realizar un programa similar. Así pues, esta noche, Trump desde Miami, Biden desde Filadelfia, en dos canales distintos de televisión y a la misma hora. Ni qué decir tiene que mañana seguramente no hablaremos de lo que puedan decir esta noche, esta madrugada, los candidatos, sino de quién obtuvo la mayor audiencia. Los dos programas comenzarán a las 8 de la noche, las 2 de la madrugada en España, y el de Trump con una hora de duración, mientras que Biden tendrá hora y media de antena. Presencia de los candidatos en dos estados, Pensilvania y Florida, que serán claves en noviembre. La última encuesta, publicada hoy mismo, encuesta del Wall Street Journal y de la NBC, le da a Biden una ventaja de 11 puntos, 53% para Biden, 42% para Trump.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Hoy hemos encendido la linterna en un restaurante en pleno centro de Madrid. Vamos a palpar de verdad cómo va esto de la hostelería con la que está cayendo. Por eso, eso que oyes al fondo no es a Belén Montes con su cuadrilla de amigos montando el pollo, que es lo que suelen hacer habitualmente cuando van de bares. No. Es el ambientillo que aún subsiste todavía en un local. Nuestro invitado de hoy, nuestro emprendedor, es Antonio Fernández, responsable de Ocio, con H intercalada entre la O y la Z. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, lo he dicho bien, ¿no? Ocio, sí. Con H intercalada.
Ocio, sí.
Oye, ¿qué es Ocio?
Ocio es una plataforma que impulsa una transformación digital en los comercios de proximidad para ayudarles a adaptarse a los nuevos hábitos de compra de los consumidores actuales.
¿Cómo se os ocurre crear esto? ¿Dónde veis el déficit de vuestros clientes?
Ha habido dos momentos en los que hemos visto la oportunidad. El primero, bueno, pues nacimos como una app móvil para ayudar a los comercios de proximidad, hostelería y comercio, para captar y fidelizar clientes para sus locales. Pero a partir de la irrupción del COVID-19 decidimos acelerar nuestras líneas de trabajo para ser una herramienta mucho más completa y que pudiera ayudar a estos establecimientos a adaptarse a las nuevas circunstancias.
Uh-huh. Oye, el nombre, por curiosidad, ¿de dónde viene Ocio con H, Antonio?
Bueno, como todo más o menos en la empresa, en la plataforma, ha sido a partir de la validación. Seguro que nuestra mentora de validación está sonriendo ahora mismo cuando nos escuche. El nombre de Ocio viene, bueno, nosotros inicialmente teníamos pensado llamarnos de otra manera, pero una de las empresas con las que trabajamos nos dijo: ¿y no pensáis que de esa manera parece o se parece a una página de citas? Y bueno, evidentemente no queríamos parecernos en nada a eso y buscamos un nombre completamente distinto y que se acercara más a lo que nosotros buscamos, ¿no? El ocio como el shopping, el ocio como forma de pasar una tarde o de divertirse, ¿no?
Oye, hablas en primera persona del plural. ¿Cuántos formáis parte de Ocio?
Ocio somos tres personas. Somos tres socios. Cada uno lleva una parte. A mí me ha tocado la comercialización. Somos Antonio Fernández, que soy yo, Sandra Mangas y Gonzalo Soria.
Ajá. Oye, un ejemplo concreto. Hablas de negocio de proximidad. Imagínate una mercería de toda la vida o una droguería, la que teníamos debajo de casa, que imagino que se habrá modernizado todo lo que hayan podido, una tienda de barrio. ¿Qué tengo que hacer si quiero, soy el propietario y quiero modernizarme, quiero trabajar con vosotros?
Lo básico es contactar con nosotros y lo puede hacer a través de nuestra página web, www.ocio.es, como tú has dicho, con la H intercalada, O-H-Z-I-O, y ponerse en contacto con nosotros. A partir de ahí, nosotros simplemente le tenemos que dar de alta como asociado en la plataforma y empezar a utilizar la plataforma como asociado.
¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Cómo va el negocio y quiénes son mayoritariamente vuestros clientes?
Nuestros clientes, tenemos dos tipos de clientes. Los primeros, pues los comercios de proximidad, como tú has dicho, que todos conocemos, cualquier mercería, cualquier comercio que esté, bueno, cualquier comercio de proximidad, creo que con esto es la aclaración es suficiente, ¿no? Cualquier comercio de proximidad puede ser cliente nuestro. Y también pueden ser clientes nuestros las asociaciones de comerciantes. Nosotros a estas asociaciones de comerciantes podemos ayudarles a dinamizar esas zonas comerciales a través de nuestro sistema, a pesar de las dificultades que como todos sabemos, impone la pandemia del COVID-19.
Oye, ¿dónde está el beneficio de Ocio? Quiero decir, ¿dónde cobráis o a quién?
Nosotros cobramos una cuota mensual a los establecimientos asociados.
Ajá.
Esta cuota, si perteneces a alguna asociación de comercio que esté trabajando con nosotros, son 6 euros mensuales en esta campaña que hemos iniciado. Y si no perteneces a ninguna asociación de comercio que esté trabajando con nosotros, la cuota es de 13 euros mensuales.
Ajá. Oye, sois una de las 12 startups seleccionadas dentro de Extremadura Open Future. ¿Qué supone para vosotros estar creciendo vuestro desarrollo con ellos?
Pues para nosotros estar dentro de la iniciativa Extremadura Open Future ha sido todo. Nos han dado el apoyo necesario, el asesoramiento que necesitábamos en cada momento y por otra parte el apoyo y el asesoramiento que creo que cualquier startup necesita al iniciar su actividad. Solamente puedo resaltar el trabajo que están haciendo con nosotros los mentores y el staff. Increíble.
Oye, Antonio, en estos tiempos, desde el pasado mes de marzo, en el que la cosa se ha puesto muy chunga, ¿el sector es como el vuestro de emprendimiento, de originalidad, un sector de las ideas? ¿Habéis notado que la gente se mueve, que la gente quiere cambiar? ¿Para vosotros no ha sido una mala época?
Ha habido dos partes. Una época un poco peor y luego, bueno, un poco mejor. Sí que hemos notado un cambio en los comercios de proximidad. Cuando antes, vamos a hablar pre-COVID, cuando ibas a hablar a un comercio de proximidad de herramientas digitales, pues a muchos les sonaba un poco a chino, vamos a hablar claro. Pero a partir del COVID sí que han visto la necesidad de tener que implementar este tipo de estrategias para potenciar sus establecimientos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la respuesta que estamos teniendo de estos sectores la estamos viendo muy positiva. Vemos que cuando escuchan lo que decimos, lo que les tenemos que decir, entienden que es la herramienta que necesitan para adaptarse a estas nuevas circunstancias y a los nuevos hábitos o perfiles de compra de los consumidores actuales. Y la verdad, estamos muy contentos de la respuesta.
Y ya para terminar, Antonio, repíteme cómo es el contacto, cómo uno puede informarse de lo que hacéis.
Para contactar con nosotros es muy sencillo. Cualquier comerciante puede entrar en nuestra página web, que es www.ocio.es. Repito, ocio es O-H-Z-I-O, ocio.es. Y en la pestaña de contacto aparece la forma de contactar con nosotros. Y a partir de ahí, simplemente contratar nuestro servicio.
Pues muy fácil. Antonio Fernández, responsable de Ocio, O-H-Z-I-O. Gracias y que tengáis suerte, amigo.
Muchas gracias, Ángel.
Adiós, chao, chao. Nuestro espacio de emprendedores con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Este último año he visto lo importante que es poder hacerse revisiones médicas con frecuencia. Así que sí, estoy encantada con mi seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Vengo de un planeta llamado Tierra. Nuestros simios viven en zoos y les dominamos.
¡Inclinad la cabeza!
¡Hoy por fin plantaréis cara a los simios! ¡Vamos!
Hemos subestimado a ese humano.
El planeta de los simios. Dirigida por Tim Burton.
Somos el gorila dominante.
El sábado por la noche, en 13.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. ¡Ay! ¡Qué bien están mis padres en el pueblo! Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si pasa algo, pueden usar el botón SOS y les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iker Jiménez nos informa sobre el papel de la genética en relación a la pandemia en Informe COVID.
¿Por qué algunos casos son tan tremendos de coronavirus y otros parecen levísimos? ¿Qué pasa dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué tenemos en nuestro mapa interior que reacciona con esto?
Informe COVID. Hoy por la noche, en Telecinco.
Vívelo en Mediaset España.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
12 detenidos y 8 plantaciones de marihuana en interiores desmanteladas. Es el balance de la macrooperación antidroga que ha tenido lugar en el sector 6 de la Cañada Real, en el que han participado más de un centenar de agentes de la Policía Nacional. Ha sido la respuesta policial a los últimos altercados que han protagonizado los vecinos de esa zona, que han estado levantando barricadas y cortando carreteras en protesta por el corte de luz que llevan sufriendo desde hace semanas. Luz que en muchos casos utilizan enganchándose de manera ilegal, como por ejemplo para cultivar marihuana en lugares cerrados. Toñi López.
Una macrooperación policial en la que se han desmantelado 8 plantaciones de marihuana con más de 1.000 plantas. Estaban en naves y chabolas fuertemente protegidas, por lo que la policía ha tenido que usar radiales y mazas para acceder a su interior. Además, se han intervenido 30.000 euros en efectivo y un revólver en las 5 viviendas registradas en el sector 6 de la Cañada Real. En el marco de esta operación Cóndor, en la que han participado más de un centenar de agentes, también se han retirado los enganches ilegales al suministro eléctrico en varias viviendas y en esos cultivos. Todo ello mientras han seguido las protestas de los vecinos debido a los cortes de luz en la zona, aunque reconocen que llevan años enganchados ilegalmente. Las compañías eléctricas dicen que ha habido una sobrecarga en la red de más del 500% que se atribuye precisamente a los cultivos de marihuana. La policía deberá cuantificar ahora con las eléctricas a cuánto asciende la cantidad defraudada.
Esta nueva redada llega después de la reciente desarticulación del clan de los Quicos, que regentaba la venta de droga en el poblado, llegando a suministrar cerca de 200 dosis diarias de estupefacientes. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando La Linterna en Madrid, en un día en el que han subido un poco los nuevos casos diagnosticados de COVID. Son 1.631, 31 más en las últimas 24 horas. Han fallecido 40 personas, son 6 más, pero bajan los hospitalizados con 2.612 pacientes ingresados, son 90 menos en 24 horas. Suben ligeramente las UCIs con 463 ingresados, 2 más en un solo día. Y seguimos a vueltas con el estado de alarma que Madrid quiere que se levante, pero que Moncloa va a mantener hasta el día 23. Enseguida te lo cuento, pero antes vamos al tráfico. En la DGT está Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos normalidad y tranquilidad en las carreteras de la región madrileña, ya que en las principales vías de acceso a la capital y en las salidas de Madrid no hay incidencias ni tampoco retenciones. Misma situación a esta hora en la circunvalación M40 y en la M50.
Son las 7:52. En cuanto al tiempo, esta noche van a bajar mucho las temperaturas, que se quedarán en los 4 grados. Eso va a hacer que mañana haga frío por la mañana, aunque luego los termómetros irán subiendo hasta los 15 grados de máxima. En el cielo, sol con algunas nubes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes 19 de octubre a las 8 de la tarde vuelve el concierto solidario dirigido por Pablo Heras Casado a favor de Ayuda en Acción. Te esperamos en el Teatro Real siguiendo todos los protocolos de seguridad. Ayúdanos a combatir las desigualdades sociales y económicas acentuadas a causa de la COVID-19. Compra tus entradas desde 10 euros en el 902 24 48 48 en la web del Teatro Real o taquillas.
COPE Madrid.
Estar informado.
La situación de Madrid es muy frágil y no podemos bajar la guardia. Lo ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido para explicar el decreto del estado de alarma en la región. Por su parte, el consejero de Justicia, Enrique López, ha dicho en Herrera en COPE que Salvador Illa miente cuando dice que el virus está descontrolado en Madrid o que hay transmisión comunitaria. Ana Palacios.
Habla de utilización perversa de un mecanismo tan serio como es el estado de alarma, innecesario e injustificado, usado simplemente para imponer y no ayudar, una imposición, dice el consejero de Justicia Enrique López, basada en dos mentiras.
El ministro ya dijo dos cosas que son inciertas. La primera, que en Madrid había transmisión comunitaria, lo cual es incierto y él lo sabe desde el punto de vista sanitario. Y la segunda, que el virus estaba descontrolado. No es cierto. Yo creo que el que está un poco descontrolado es él, desde que puede ser candidato a la Generalitat.
En cuanto a la posibilidad de cerrar la hostelería como en Cataluña, ha dicho que de momento no, aunque no lo descarta si las cifras se disparan. Lo mismo ha defendido la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, cree que cerrar sería un fracaso que solo provocaría despidos y más paro. Es más, mientras en otras comunidades cierran bares y restaurantes, desde ya en Madrid las discotecas y salas de baile pueden funcionar como bares. Así está publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Tienen que cumplir con la misma normativa que el resto de la hostelería, nunca abrir antes de las 8 de la mañana y bajar las persianas siempre antes de la 1 de la madrugada.
Y en la otra cámara, la regional, hoy se está celebrando un pleno de lo más tenso. Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a pedir que se levante el estado de alarma en Madrid porque el cierre perimetral lo que está provocando es que se extiendan los contagios en la región. Ha acusado al gobierno central de imponer y no de gestionar y ha explicado que Moncloa nunca le dio ninguna opción.
La única opción que me daba el gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid cuando no estoy de acuerdo o hacerlo el gobierno. Y además a punta de pistola, porque tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación y al día siguiente, cuando se estaba produciendo el diálogo entre el presidente y yo, ya estaba filtrándolo en sus medios, que ya había un estado de alarma. Díganme ustedes qué opciones me dan ahí.
Esto de las pistolas ha dejado una imagen polémica cuando la diputada de Más Madrid, Mónica García, ha hecho el gesto de apuntar con una pistola al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, durante su intervención. Un gesto, por cierto, este de apuntar con una pistola, nada parlamentario. La diputada luego se ha explicado en Twitter. Ha dicho que estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante, ha añadido, es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP. Por lo demás, Madrid, lo acabamos de escuchar, no va a cerrar la hostelería y eso es un alivio para los bares y restaurantes, que ahora se enfrentan, además, a otro inconveniente. El frío. Las terrazas se habían convertido en la válvula de escape ante la limitación de aforos y horarios. El hecho de tener que comprar estufas se convierte en un gasto más que ahora deben asumir Miguel Pérez.
A pesar de ver la medida con buenos ojos, lo cierto es que la mayoría de hosteleros con los que hemos hablado tienen serias dudas de si colocar o no estas estufas. Marcos, dueño de un restaurante en Malasaña, nos explica el motivo principal y en el que coinciden todos ellos.
Si for viable, si for factible, pues claro, solicitaremos de nuevo. Pero hay que ver qué gastaremos, porque para solicitarla tenemos que comprarlas. Entonces, claro, hay una inversión por detrás que si seguimos con este estado, con inseguridad, la gente no consume.
Temen también que se pueda proceder a un cierre de bares y restaurantes en la capital, tal y como se ha decretado en Cataluña. Esto, según nos han contado, haría inviable que pudiesen continuar con su actividad. El ayuntamiento, por su parte, continúa estudiando medidas para intentar apoyar a este sector y se plantea ampliar hasta 2021 la gratuidad de las terrazas.
Los vecinos de Las Rosas en San Blas están preocupados por la agresión el pasado martes a dos jóvenes. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. Los agresores son dos menas, menores extranjeros no acompañados. Mañana hay convocada una concentración contra las agresiones racistas. Ramón García Pellegrín.
Tensión para unos, tranquilidad para otros. Los vecinos del barrio de Las Rosas, en San Blas, no se ponen de acuerdo tras la agresión del martes, un enfrentamiento violento entre cuatro menores magrebíes y dos ultras de extrema derecha que terminó con uno de estos ultras grave en el hospital y con cuatro detenciones. Saray trabaja en un bar cercano y ya no está tranquila.
Toda la noche estuvo pasando la policía, pasaron unos 9 coches de policía. Hubo tensión porque claro, el barrio está un poquito tenso de que no sabe qué va a pasar, qué no va a pasar.
Miguel y Carmen consideran Las Rosas un barrio seguro.
Por la zona donde nosotros de momento no hemos oído así nada. Que hace como un año así, sí, en la planta nuestra entraron a robar.
De momento salimos tranquilos y con confianza.
La Policía Nacional niega a COPE que se hayan incrementado los robos y atracos en San Blas.
COPE Madrid. Estar informado.
Ludwig van. No hace falta decir más. Beethoven es el protagonista del nuevo ciclo de conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Entradas desde 9 euros en el Auditorio Nacional de Música y en entradasinaem.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Conol Car. Compramos tu coche en Canal Car.
La noticia inmobiliaria de hoy me encanta, porque Priconsa nos ofrece las Villas de la Moraleja. Chalets pareados y a belmano con un fantástico diseño vanguardista, jardines desde 140 metros, terrazas, calidades Priconsa Excellent, domótica, garaje para cuatro coches. Allí es donde ahora hay que irse a vivir. Infórmate en priconsa.es.
COPE Madrid. Estar informado.
Y la Fiscalía ha archivado la primera denuncia contra un director de una residencia de mayores en la que fallecieron 23 personas por culpa de COVID durante la primera ola de la pandemia. La Fiscalía cree que el director actuó según los protocolos que iba recibiendo y que proveyó a la residencia del material necesario. Escuchas La Linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.